Roscas y cotufas.
¿Dónde está nuestro pan, patrón? ¿Dónde quedó todo ese dinero? ¿Lo tiene oculto bajo el colchón? ¿O lo escondió en otro sucio agujero? Yo tengo un tapiz, dice Juan Luis. Yo tengo un Antonio López, dice Jaume. ¿Quién de los dos sabrá decir cuántos muertos tiene a sus espaldas? Y hay fantasmas recorriendo Europa entera. Van desde Berlín a Pola Alena. Se oyen ruidos de cadenas que hoy chasquean. Hoy que hay luna llena. ¿Dónde está todo aquel?
3 y 20 minutos de la tarde, a estas horas se lo acabamos de contar en el boletín informativo de las 3 de la tarde. Seguimos pendientes del Tribunal Supremo, que hoy, como les contábamos, debe aclarar si el impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas lo paga el cliente o lo paga el banco. Son 31 magistrados, aunque en realidad se han reunido 28 y ahora mismo están en la pausa del almuerzo. Está previsto que dentro de 9 minutos, a las 3 y media, hora canaria, esperan reanudar esa cita. Aquí en Canarias hay unas 73.000 personas pendientes de su decisión. Hace dos semanas el presidente de esta sala, Luis Díez Picasso, optó por someter a revisión el criterio establecido un día antes de que fuera el banco y no el cliente el que lo abonara. Como decimos, son muchas las personas que están pendientes en este momento de lo que decidan sus magistrados. Andrés Roda, vamos a preguntarle por él a este abogado especialista en derecho bancario. Andrés Roda, buenas tardes.
Buenas tardes, chicos.
Le vamos a preguntar por su opinión y por lo que espera de lo que decida el alto tribunal. ¿Qué opinión tiene y qué espera de ello?
Pues mire, lo lógico sería que el Tribunal Supremo ratificara su decisión del pasado 16 de octubre, porque lo contrario sería, en lugar de aplicar pues, un criterio jurídico o un criterio político. Y los tribunales están pues para aplicar realmente la ley y la jurisprudencia que van asentando, y no pues lo que convenga o no convenga a terceros, que en este caso puede ser la banca.
Sí, pero también es verdad que es muy extraño que fuera el propio presidente quien sometiera a revisión ese criterio establecido por sus compañeros.
Bueno, es que, claro, lo que no se puede hacer efectivamente es lo que pasó el día 17 de octubre, 18 de octubre, que fue que una vez dictada la sentencia por la sala correspondiente, la sala de lo contencioso administrativo, pues 24 horas después aproximadamente apareciera el presidente de esa sección y bueno, de la sala, y dijera que bueno que iban a estudiar pues qué efecto se le daba a la declaración de nulidad del artículo 68 del reglamento y al cambio de criterio de la sala, que establecía efectivamente que el sujeto pasivo del AJD, del impuesto de actos jurídicos documentados, sería pues las entidades bancarias y no los prestatarios.
Desde luego parece que no es normal haber llegado hasta aquí después de que una de sus salas ya se hubiera pronunciado alto y claro.
Desde luego, hombre, desde mi punto de vista lo que pasó fue que se vio que en bolsa estaban bajando mucho las entidades financieras y pues se trató de alguna manera de salvar eso. ¿Esa manera es adecuada? Pues jurídicamente no. O sea, no tiene ningún sentido que un presidente de sala diga o aparezca en los medios anunciando que se iban a revisar los efectos de esa sentencia cuando la sala lo que había acordado era el cambio de criterio respecto al sujeto pasivo.
Algunas voces plantean que igual lo que se va a aplicar dicha sentencia, pero que no será con carácter retroactivo. ¿A usted qué le parece?
Hombre, eso desde el punto de vista, porque claro, aquí tenemos que tener en cuenta que las salas del Tribunal Supremo, las ordinarias, son cinco, ¿no? Son la sala de lo civil, de lo penal, de lo contencioso, de lo social y de lo militar. La sala tercera, que es la de lo contencioso, es la que determina quién es el sujeto pasivo en la constitución del préstamo hipotecario, que es lo que nos compete ahora. Y la sala primera, de lo civil, es la que ordenada a devolver todos los gastos de constitución en el caso de haber utilizado alguna cláusula abusiva, como es la de imposición al prestatario de todos los gastos. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde mi punto de vista, si se declara que el sujeto pasivo es el banco, pues los bancos tendrán que afrontar no solo estos últimos 4 años, sino el pago de lo que le reclamen los prestatarios en relación con cada uno de sus préstamos. Otra cosa es, en vía administrativa, ¿quién le tiene que pagar a Hacienda? Yo no creo que cambien el criterio de estos últimos 4 años y digan que los últimos 4 años tiene que pagarlo el banco. Eso no creo que lo haga. Pero sí que creo que cambiará también la jurisprudencia de la sala primera, que es la sala de lo civil, y que cualquier consumidor podrá reclamar independientemente de que haya pagado estos últimos 4 años o estos últimos 8 o hace 10 años. Entonces, yo creo que eso es lo más interesante, ¿no? Lo que le puede afectar al consumidor de a pie. No tanto qué pasará desde el punto de vista administrativo, o sea, quién le va a pagar a Hacienda, que probablemente sea el banco, como que el criterio que adopte después de la sala tercera, la sala primera, que es la que nos interesa a los consumidores de pie, digamos.
No sabemos exactamente qué va a pasar, porque de momento la decisión podría ser esta noche o incluso podría ser mañana por la mañana.
Sí, podría prolongarse incluso esta mañana, sí.
O sea, que habría que esperar un poquito. En todo caso, si no fuera favorable a los consumidores, ¿este asunto podría llegar a los tribunales europeos?
Hombre, desde mi punto de vista, lo que es quién es el sujeto pasivo, no, porque es normativa española. Y eso es difícil que llegue a Europa. Otra cosa es qué se debe hacer con respecto a los pronunciamientos de la Sala Primera del Supremo. Claro, porque ahí ya es cuando estamos analizando la Directiva 93.13 de la Comunidad Económica Europea, y ahí los efectos de declaración de una cláusula que es abusiva, pues si el sujeto pasivo es el banco, entonces sí que podría llegarse a Europa desde mi punto de vista.
Habrá que esperar, por tanto, a ver qué deciden sus magistrados. De momento parece ser que en 4 minutos se reanudaba la reunión y podrían seguir hablando los 28 magistrados. Desconocemos hasta este momento cuántos serían los que están hablando. Le pregunto por otro asuntito que también conoce perfectamente, porque un mes después de anunciar la suspensión de todos los procesos vivos contra la cláusula del IRPH, que ahora le pregunto exactamente qué significa, de las hipotecas, a la espera del próximo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Audiencia Provincial de Las Palmas, sigue señalando fechas para la deliberación y votación y fallo de pleito vinculado con la abusividad de ese índice de referencia.
Pues así es, nos sorprendió muchísimo porque el 5 de octubre se dictó un auto por la Audiencia Provincial de Las Palmas en el que se suspendía la tramitación de un procedimiento relacionado con el IRPH, que me parece muy sensato, porque al final, si es un asunto que está pendiente de resolución por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues cualquier actuación procesal que se haga va en contra de los, tanto del banco como del consumidor, porque bueno, al banco no le afecta tanto, porque el banco los procedimientos que lleva los lleva pues a través de igualas o tiene abogados en nóminas y no le cuesta dinero, pero al particular de a pie tener que enfrentarse a una instancia superior como puede ser un recurso de apelación de la Audiencia Provincial o incluso llegar al Tribunal Supremo, pues puede ser una cantidad importante, tanto en tiempo como en dinero.
Oiga, ¿y cómo es posible que la Audiencia Provincial de Las Palmas se desdiga?
Claro, es que nos llegó precisamente, nosotros llevamos varios procedimientos en varias de las secciones de la audiencia, y en algunas sí que nos habían suspendido la tramitación de los procedimientos, pero en uno en concreto no. Y nos llegó el 23 de octubre un señalamiento para deliberación, votación y fallo, estudio, deliberación y votación y fallo, que eso es cuando los 3 magistrados de la sección correspondiente se reúnen para decidir el sentido del fallo, pues el día 5 de noviembre, o sea, el día de hoy. Entonces nosotros, extrañadísimos, porque habíamos presentado previamente un escrito acompañando el auto en el que se suspendía el procedimiento y tal, y las conclusiones de la Comisión Europea, esperábamos que se suspendiera nuestro señalamiento, pero no. Se dictó una nueva providencia diciendo que no, que ellos mantenían el señalamiento y que el día 5 de noviembre, o sea, hoy, se iban a reunir para deliberación, votación y fallo. Nosotros recurrimos a reposición y justo hoy por la mañana, a última hora, nos llegó la notificación en la que finalmente acordaban suspender el señalamiento. Pero claro, estas decisiones de los tribunales lo que hacen es confundir mucho a la ciudadanía, porque y más lo vemos nosotros, porque nosotros hay clientes a los que se les ha suspendido el procedimiento y hay otros que ahora también en el último minuto se lo suspendió, pero que tenían una idea de la justicia que puede ser muy aleatoria, ¿no? Incoherente incluso, porque dicen, oiga, en función de la sala en la que yo caiga, me van a suspender o no el procedimiento. Que es lo mismo que ha pasado ahora, enlazando también con lo del Tribunal Supremo del Impuesto. Oiga, es que en función de quién sea el que esté en el procedimiento, puede pasar una cosa u otra.
Oiga, al final parece que perda lo del juego de mesa. La banca siempre gana. Ojalá que no.
Sin duda, pero es que, y lo malo también es que hay muchos jueces y tribunales que sí que actúan conforme a lo que se supone que deben actuar, vamos, que son independientes y que lo que hacen es aplicar la ley y no se guían por criterios más bien políticos en vez de jurídicos. O sea, un tribunal está claro que tiene que resolver con la ley y con la jurisprudencia aplicable y no puede hacer depender su decisión de lo que pueda o no pueda pasar. Ya lo vimos también en relación con las cláusulas suelo. Con las cláusulas suelo se dictó una sentencia el 25 de marzo, creo que fue de 2015, en la que se decía, no, atendemos a criterios de orden público económico, que claro, tenemos que limitar la cláusula suelo porque si no esto puede ser una hecatombe económica y tal. Y luego se vio que cuando Europa venía y decía, señores, retroactividad total, si algo es nulo desde siempre, no desde que ustedes lo decidan.
Andrés Roda, abogado especialista en derecho bancario, ojalá que nos llevemos una buena noticia, aunque tengamos que esperar un poquito, pero que esa noticia sea buena sobre todo para esas 73.000 personas que en Canarias lo están deseando y lo están esperando. Gracias por atender nuestra llamada, muy amable.
No hay de qué, encantado de estar con ustedes.
Buena tarde.
Adiós.
Canarias Radio, Roscas y Cotufas.